Doy gracias al Señor por este siervo que sigue siendo una bendición tremenda para todos nosotros. Amén. Entonces, yo quiero presentar al hermano David y creo él va a presentar al resto del equipo suyo, que por casualidad son sus hijos. Amén. Entonces, hermano David, por favor, pase para acá. Vamos a darle una bienvenida muy calurosa.
Pues, olvídense de todo lo que habló el hermano Boyd hace un momento. Dos de mis tres hijos están aquí conmigo esta mañana para esta hora. Que nació primero, Monita, Monterrey de Shields, y el que nació en Bolivia, seis meses después de llegar nosotros allí, Rocky, los dos en el ministerio ya muchos años. Tenemos una tercera hija que es la Raquel, que es la esposa del superintendente de las Asambleas de Dios en el estado de South Dakota, en Estados Unidos. El gozo que tengo y la satisfacción de ver a muchos de mis familias durante estos días es enorme. Yo tengo mucha familia en toda la América Latina. Los que han estado más cerca de mí posiblemente son los mismos isumistas. A ver, voy a preguntar, ¿cuántos isumistas hay aquí esta mañana? Es increíble. El texto que vamos a examinar primero en esta mañana, dentro de poquito voy a tener el aparatito que maneja el PowerPoint, es ese que está en Deuteronomio 6, supongo que lo tienen en alguna parte de las notas, donde Moisés dijo a los hijos, al pueblo, y estas palabras que yo te mando, bueno, ya vamos a estar organizándonos. Antes de comenzar la parte de la presentación de la materia, quiero presentar a otra persona que es parte de la familia Grams. Mi esposa, Clemencia, que en pocos días vamos a celebrar 9 años. Son segundas nupcias para los dos. Ella es uruguaya, nacida y educada en Uruguay. Y ya en estos últimos años hemos estado viajando por varias partes de la América Latina como una nueva pareja. Quiero que Clemencia se ponga de pie. Allí está, cerquita, y que la conozcan. Muchas gracias. Vamos a hablar de un proceso esta mañana, que es el proceso transgeneracional de una generación a otra. Y no es la primera vez que han escuchado esta palabra en estos días. Es una palabra que no se usa mucho, pero para lo que se ve de estos días, de esta cumbre, es una palabra muy importante que ninguno va a olvidar. Porque ya desde la primera noche, y especialmente en la plenaria de ayer con el hermano Boyd, se ha escuchado mucho acerca de lo que va de una generación a otra en el sentido transgeneracional, pasando la fe y la labor de una generación a la próxima. Nuestro orden, lo que dice la palabra de Dios allí en el libro de Deuteronomio, es lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes cuando te levantes y cuando te sientes, cuando camines, hablas de estas cosas. Allí hay varias, hay como tres generaciones, y el hermano Boy ya nos habló de esas tres generaciones. Después se ha tomado en cuenta, desde ayer, segundo de Timoteo 2:2, ¿se acuerdan? Lo que tú, el Padre Espiritual, estaba hablando, San Pablo, lo que tú has recibido de mí, Timoteo, entrega, encarga a personas fieles que a su vez van a poder seguir en sentido transgeneracional. En el sentido espiritual, en el sentido ministerial, Pablo no era el papá en el sentido de lo físico de Timoteo, era su papá espiritual. Pero yo estaba buscando esta mañana en ese mismo texto, en Primera de Timoteo, donde Pablo le dice: yo me acuerdo de tus lágrimas. Era un joven muy tierno, Timoteo. Me acuerdo de tus lágrimas y de tu fe genuina. Ahora escuchen, que primero estaba en tu abuela, Loida, y después en tu madre, Eunice. Allí hay tres generaciones, no solo en el sentido que se ha tratado en estos días, en el sentido ministerial y espiritual, sino también en el sentido de la familia misma, de la carne, de la parte biológica. A veces los padres no aportan lo que tienen que aportar, y evidentemente, como el padre de Timoteo era griego, ¿se entiende? Era su abuela la que tenía la fe, y era su madre que tenía la fe. Y él dice: estoy seguro que en ti también existe esta fe genuina, esta fe sincera. Yo he tenido la bendición y sigo teniendo la bendición de formar parte de cuatro generaciones de ministros. Y de esto quiero hablarles en esta mañana, juntamente con mis hijos. Cuatro generaciones de una misma familia, la familia Grams, que han estado y siguen estando y van a ser mañana ya una siguiente generación de nietos en el ministerio de las Asambleas de Dios.
Amén.
Se comienza con mis padres, Gottlieb y Augusta Grams, inmigrantes alemanes en el año 1907, ya más de 100 años, llegó mi papá a Estados Unidos, pobre, que no tenía suficiente dinero como para que le acompañe su esposa y los dos hijitos que habían nacido en Europa. Él dijo: allí en Estados Unidos hay tanto dinero, hay tanto trabajo, que vamos a salir de esta pobreza, vamos a tener una vida nueva, y yo dentro de muy poco te mando el dinero para los pasajes, que vengas tú también con los dos hijitos. Bueno, no consiguió trabajo en la ciudad de Milwaukee, donde llegó, porque cuando él llegó a Estados Unidos no hablaba ni una frase en inglés. Le pusieron una pancarta, un letrero atrás en su espalda que dijo: to Milwaukee. Este pobrecito va para Milwaukee, en el centro del gran continente, a una ciudad en Wisconsin. Tenía $1.57 en su bolsillo. Pero su cuñado sabía de su llegada, había ido antes y lo recibió, y enseguida tenía que buscar trabajo, que buscando, buscando, no encontró nada. Y lo único que encontró era en los bosques del norte del estado de Wisconsin, para hacer exactamente lo que estaba haciendo en su pobreza en Alemania, cortando árboles. Uno cortando el árbol y después haciendo tablas, tablones, uno arriba y otro abajo, en pleno invierno, peor del frío que aquí, porque estaba 20 bajo cero y con nieve hasta aquí. Y allí los pobres estaban ganando $1 al día. Pero ese hombre, mi papá, con tanta perseverancia, él dijo, yo voy a guardar este dinero. Y cuando los otros estaban jugando sus naipes y tomando su cerveza como buenos alemanes los fines de semana, los días domingos que no había trabajo, él vio que muchos tenían roturas en sus pantalones, en sus paqueros, y dijo, yo les arreglo los pantalones a 10 centavos por agujero. Y así pasó el día domingo. Y dentro de un año mandó el dinero suficiente para que venga su esposa Augusta con los dos hijitos Wilhelm, que en inglés es William y en nuestro idioma del cielo, ¿quién dijo? Guillermo y Rudolf, Ralph, Rodolfo. Bueno, ellos nada sabían de Rodolfo y Guillermo, pero se reunieron en Milwaukee y él dijo, aquí hemos venido para comenzar una nueva vida. El trabajo no es lo que esperábamos, pero nuestra vida no va a ser solamente de dinero y de esta parte física. Él consultó con un pastor de una iglesia alemana que existió y existe hasta hoy en Alemania, rey muerta muchas veces, ¿no? Y él se consiguió una Biblia en alemán y comenzó a examinar la palabra de Dios y encontró a Cristo en esa nueva tierra. Y encontró el texto que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y él dijo a su esposa, Augusta, yo voy a comenzar una nueva vida con Cristo. Y leyendo la Biblia, encontró su salvación. Y él dijo, ¿tú aceptas esto? Y ella un poco resistente, al fin dijo, sí, yo también. Así que comenzaron una nueva vida entregándose al Señor.
Aleluya.
Bueno, a los 9 meses, se supone, nació una hija. Y después de un año y tanto, nació un hijo. Y después de un par de años, bueno, dijeron, bueno, mejor salimos de la ciudad porque no hay mucho trabajo, vamos al campo. Y fueron al campo en el estado de Wisconsin para una granja lechera y cultivar la tierra porque nació otro hijo y después nació otra hija y después nació otro hijo. No estaban siempre en la misma granja porque era... Bueno, tenía que tener casa más grande posiblemente, ¿no? Y otro hijo y otra hija y otro hijo. Después nací yo. Menos mal. Número 12. De una familia de 12. La primera que nació en Estados Unidos, Clara, ya joven, se interesó en un joven de otra familia grande que había sido medio rebelde y se fue hasta California y allí el Señor lo agarró. Y es cuando el Espíritu Santo estaba derramándose en esa época de los años 1920 y tantos. Y ese joven recibió el bautismo del Espíritu Santo. Mi papá tenía una iglesia que llaman en Cuba Casa Hogar. Una iglesia y una congregación que se reunía en casas. Y tenía su congregación y él dijo cuando le dijeron que Andrés allí en California había recibido a Cristo, su vida cambió y recibió una experiencia nueva, estaba hablando nuevas lenguas. Y él dijo, bueno, si ese joven se ha convertido de esa manera y tiene algo que compartir, que vuelva aquí, que nos cuente a nosotros. Y lo hizo. Y varios de la familia desde aquel momento recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y las cosas iban caminando. hasta que al fin mi papá dijo, bueno, yo voy a entregar la congregación a mi yerno y que sigan adelante. Y en esa congregación, pues, nací yo y tenía mis experiencias primeros con el Señor. Pero desde ese comienzo, mi padre, estando como ministro laico después, y luego cuando yo ya salí por mi cuenta, él otra vez recibió sus credenciales con Asambleas de Dios y estaba pastoreando varias iglesias. Así que desde mis padres tenía esa parte espiritual, pero tenía otras cosas muy importantes de valores que aprendí yo en casa. Les voy a mostrar, para que no vayan a creer que estoy hablando pavadas, que había realmente 12 personas en la familia. No sé si ubican a Davidcito. Tenía mis 19 años. Lo interesante es que en varias ocasiones el Espíritu Santo se manifestó en campamentos del distrito. Y de los 9 varones en mi familia, 7 eran ministros de las Asambleas de Dios. Y 2 de las 3 hermanas casadas con ministros. Así que 9 de los 12 en la siguiente generación, en mi propia generación, estaban en el ministerio. Yo digo estaban, algunos están con el Señor. Otros seguimos, ya no tan jóvenes. De los 12, 7 todavía estamos en vida, con vida. Algunos ya ancianitos. Solo 2 de los 7 tienen menos de 90 años. Así que se imagina que 5 están empujándose para los 100 años. Un poco fuertes, ¿no? Ya aprendí cosas en casa. Valores. Se está hablando de la constante en el proceso generacional. ¿Qué es lo que pasa en una familia? Que de una a la siguiente generación entran y permanecen en el ministerio, porque no siempre es así. ¿Qué es lo que pasa? Y debo decir que no solo la familia Graham. Si estamos aquí en esta hora sin mucho material básico que hemos recibido de ese proceso transgeneracional, si estamos ahora hablando de la experiencia de una familia, que es no solo la familia Grams que se podría señalar esta mañana. Yo tengo aquí colegas, y han visto cuántas manos estaban levantadas, que yo personalmente sé que de una a otra generación hay ministros del Señor. A ver, pregunto, ¿cuántos están aquí que sus hijos están en el ministerio? Levanten la mano. Mira tú. ¿Cuántos son hijos de pastores? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen nietos en el ministerio? Bueno, yo estoy con los 3 porque yo también tengo nietos en el ministerio. Así que no es una sola familia que ha estado y sigue estando en este proceso transgeneracional en cuanto al ministerio. ¿Qué es lo que yo aprendí en casa que hizo la gran diferencia? Porque a través de los años he tenido dolor de corazón muchas veces al ver que en lugar de que los hijos de pastores, de ministros, sigan en el ministerio, buscan cualquier forma de salir de pastorado, de ser, no, nunca voy a ser, nunca quiero ser, hasta algunos se pierden. Y no siempre tienen la culpa los padres, porque hay muchos factores que entran allí para que hijos se pierdan. Pero hay también factores muy positivos que hay que enfatizar porque somos responsables como padres de la siguiente generación. No vamos a decir tú vas a entrar al ministerio porque a lo mejor no van a entrar porque tú le dices. Pero hay algo que se aprende en casa que hace que la persona, el hijo, la hija, quiere seguir en estas mismas pisadas y servir al Señor. Así que de generación a generación, siervos y siervas del Señor. Ah, bueno, ya he dicho esto. 9 de los 12 en el ministerio, perdón. Qué bonito. El legado generacional. Primero, en mi casa, siendo que tenía papás alemanes, disciplina aplicada.
En su casa también.
A son de cuero. Mi papá tenía, era una especie de cinturón especial. Él se afeitaba con ese tipo de
navaja
y tenía chaki para ponerle filo, ¿no? Y después puso el jabón. Pero este era doble y se agarraba aquí. Y estaba en plena vista de toda la familia, en plena vista. Y no tenía que hacerse más que, a veces con solo señalar, pero otras veces con... A veces... Bueno, nunca nos dio sobre la cabeza, eso es crueldad. Pero habla la palabra de esta parte. No, no, no. Pero habla de aplicar disciplina. A veces dos de mis hermanos mayores me doblaban sobre una silla para que papá pudiera darme
la paliza.
Se trataba de evitar esto uno, ¿no? Se sabía cuáles eran las reglas del hogar. Oración. Con lectura bíblica, con una gran Biblia en alemán. Cada mañana después del desayuno, la Biblia abierta. Y nosotros teníamos que caminar casi 2 kilómetros para ir a la escuela, porque estábamos en el campo. Y no se manejaba el reloj, pero ya sabíamos el reloj de la cocina que era tiempo para salir y dijimos, tenemos que apurarnos. Nada de apurarse con la palabra de Dios. Vamos a leer y vamos a orar y después, aunque tengan que correr, van a llegar a tiempo. Y me acuerdo que aunque 2 de mis hermanos, hasta 3, se habían casado ya cuando yo era pequeño, me acuerdo del ruido cuando papá, con su cuchillo o tenedor contra un vaso, hizo ching, 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 ching. Eso era quieto. Vamos a leer la Biblia. Y después el ruido de las 10 o más sillas, porque después para orar se puso de rodillas todos, empujando las sillas, y después se comenzó el día. Pero antes de salir, los que tenían que trabajar, había un sistema de trabajo, una ética de trabajo. Hasta se mencionaba varias veces, el que no trabaja, como dice la palabra de Dios, hablando San Pablo. ¿Sabe lo que dice esa palabra? El que no trabaja, que no coma. Bueno, es drástico y nunca se ha aplicado esto porque aprendimos a trabajar desde muy pequeños. Vacas lecheras, chuki, 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 chuki. Creo que hasta, no sé, casi 100 años, todavía sé si me diera la oportunidad de estar en una Bueno, hoy se hace con máquinas y aparatos muy modernos, ¿no? No con las manos. Pero por el campo, deshiervando. Papá dijo, los dos mayores van a hacer este trabajo y los de medianos aquí, los otros, y los dos pequeños. Mi hermano, que me lleva por 2 años, Germán, este ha sido pastor también toda la vida. Nosotros teníamos que estar trabajando en el jardín, o deshiervando, o donde estaba el maíz creciendo, con acedón, deshiervando. Había trabajo para todos porque era una granja con bastante terreno. Y sabíamos lo que era trabajar. Y doy gracias a Dios porque me ha sido necesario invertir mucho trabajo a través de los años. No en granjas, no en fábricas, sino en el ejército del Señor. No para buscar cómo evitar trabajo. El que no trabaja, que no come. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo a Tito? Que tenía que arreglar las cosas allí, porque son muy comelones y son perezosos, dijo, ¿no? Bueno, para nuestra familia no había pereza. Una fe incondicional. No solo en la cabeza, sino en el corazón, pero mucho más en la demostración de la vida diaria. Se hizo milagros en esa granja lechera donde yo pasé como 10 años de mi vida. Milagros de sanidad, cuando mi hermano quebrantó el brazo dando arranque al tractor. Bueno, no conocimos médico, no conocimos hospitales, no había medicina. Yo no sabía tragar una aspirina hasta tener mis 25 años, ya misionero en Bolivia. Jamás había tragado yo una píldora. Todo por fe. Cuando el hueso estaba saliendo, papá dijo, vamos a orar, y agarró el brazo de mi hermano y puso su mano y dijo, en el nombre de Jesús, que sea sanado. Y cuando sacó la mano, estaba sano. El brazo de mi hermano. Y muchas intervenciones. Se vio en la vida diaria lo que era la fe. Y eso es lo que vale para una siguiente generación. No lo que oyen en el templo. No lo que oyen aún en el testimonio de uno. Les cuento. En la época cuando yo estaba creciendo como joven, niño y joven en la iglesia que asistimos esa vez, el domingo por la noche era domingo cuando siempre había un espacio en el culto que se llama testimonios. Yo no sé si en sus iglesias dan testimonios. ¿Dan todavía testimonios? Es muy lindo esto. Bueno, muy pocas veces se ve hoy, pero aquella vez sí. Algunos se pusieron de pie y siempre daban el mismo testimonio. Siempre el mismo. Otros tenían otras experiencias que contar. Y mi papá, que era muy observador, él dijo, hijos, se van a dar cuenta que cuando el hombre está testificando y la esposa está mirando sus zapatos, sentada mirando sus zapatos, que algo está pasando mal en esa casa. Esto no era el caso de nuestra familia. Sabíamos que lo que habló papá en su testimonio, él vivió el lunes, martes, toda la semana en la casa. No solo leyó la Biblia, sino vivió la Biblia en la vida diaria. Es lo que yo aprendí como valores. Esa es la constancia. La palabra, la vida dan la constancia. Bueno, saltando hasta el momento ya después de prepararme en el Instituto Bíblico en Minneapolis me casé con Betty Jane, mi primera esposa, y teníamos a Monita, bebé de brazos, y estábamos listos para salir al campo misionero. Aquí está la que estaba allá, de un par de meses. Esta era una tarjeta que imprimimos como hacen los misioneros para regalar cuando se van a las iglesias para que sigan con sus oraciones y esperaba también que de esta manera se pudieran acordar para dar sus ofrendas misioneras para sostener a la familia en el campo misionero. ¿Por qué damos vuelta ahí? Ah. Después de los primeros 5 años en Bolivia, ya no fue una familia de 3, sino una familia de 5. Bueno, allí estamos con todo el traje tradicional para que viera la gente en las iglesias. Así alguna vez nos vestimos así, pero ya había nacido Raque 6 meses después de llegar a Bolivia, nació Raque y después, muy cerca del viaje, al final del periodo allí en Bolivia, nació Raquel. Así que allí está la familia Grams en la época cuando ya habían pasado 5 años en Bolivia. Y ahora, ¿qué pasó con esta siguiente generación? Desde niñez, prácticamente de brazos estaba Monita. Raquel nació en Cochabamba, el día de Cochabamba, el 14 de septiembre, así que es cochabambino. Y Raquel. ¿Qué habría pasado después de 5 años? El alto de la paz con la familia. Ellos estaban involucrados desde muy tierna edad en el mismo ministerio con sus papás. Estaban aprendiendo de sus papás identificarse con el pueblo, con los hermanos, viajando, comiendo, ministrando con nuestros hermanos bolivianos. Allí estoy con un héroe en la fe que está aquí esta mañana con nuestro camión comiendo allí en pleno altiplano. Allí está Silverio Condori. Y Silverio Condori está aquí.
Póngase de pie, hermano Silverio. Nuestro Gilata.
Ven, Silverio. Silverio Condori. A ver, préstale para que te saque para vos. ¿Salió? ¿Salió?
Amén.
Ahí está. Espera.
Papi. Timoteo.
¿Dónde está Mike, nena? ¿Dónde está nuestra máquina?
Está acá.
¿Está? Ok. Listo. Quiero decirles, se fundó un instituto bíblico en un pueblo en pleno altiplano. El pueblo era General Pando, estación de tren de la vía que va desde Arica, Chile, a La Paz. Este ingresó en el año 55, 1955, en su primer semestre, medio año, y es uno de los 4 primeros graduados del Instituto Bíblico del Altiplano en el año 1960. Y pronto se hizo por mi invitación, por supuesto, como director, uno de los profes en General Pando. Después pastor, después isumista, y hasta hoy está pastoreando una iglesia grande en El Alto, cerca del aeropuerto de Bolivia, la ciudad de La Paz y El Alto, que queda a los 4,000 metros sobre el nivel del mar. Si quieren sentir frío, olvídense del Quisco y vayan donde la gente sabe aportar y aguantar el frío. Silverio, saluda a estos hermanos. Papi. Es un gran héroe de la fe.
Amén. Y el hijo del hermano Silverio ha sido el director del Instituto Bíblico allá en el Alto, ¿no?
De generación.
También está de generación en generación.
Gloria a Dios.
Bueno, queridos hermanos, pastores, siervos del Señor de todo lado, en esta cumbre que nos encontramos. Yo realmente soy muy agradecido al Señor. Como se nos dice, hermano David Grams, creo que la familia pentecostal, las asambleas de Dios, somos de esa característica, hermano. En otro lado hablan mucho pastor, de muchos otros títulos, pero gracias a Dios, como dice Isidro, primero, creyente sin duda en esas provincias del altiplano, primer alumno, primer maestro del seminario, también creo primer director de ese mismo seminario cuando está en la ciudad del Alto La Paz. He sido pastor desde 55 hasta hoy, sigo siendo pastor. Haya corrido, como dice Efesios 4:11, los ministerios. Yo creo que todos estos ministerios se ha desarrollado en mi persona a todo lado, en el evangelismo, en la predicación, implantación de iglesias como apóstol, preparación de maestros, obreros, se decía, para cuidar estos nuevos grupos en todo lado, en la ciudad, en provincias, hasta en las tierras bajas, en los yungas. Pero gracias a Dios es una oportunidad. Al escuchar la cumbre, este encuentro, yo lo dije, todavía me siento bien. Quiero ir a ver, creo que me ha traído unos 2, 3, 4 personajes que han estado en Bolivia trabajando como misioneros, aún para darme la mano, para saludarme con ellos. Y estoy cumpliendo, gracias a Dios. Hace 4 meses, estábamos muy malísimo. Mi esposa en cama en otro lado, yo estoy en otro lado en cama. Digo en mis palabras comunes, muy familiares, sentimentales, a la lengua que soy aymara. No había quien nos sirva agua caliente o agua fría. Señor, me está dando, restituyendo estas fuerzas, por eso estoy acá agradecido al Señor, dando gracias. Seguramente hasta donde el Señor me dé. Amén. Gloria a Dios.
Muchas gracias.
Amén. Aleluya. Gloria
a Dios.
Amén.
Así que mis hijos.
La familia.
Sí, saluda. Pasa.
Generacional, transgeneracional.
Sí. Así que hay hijos y hay otro hijo en la fe. Adelante, hermano. Aquí está Rocky queriendo saludarte.
Sí,
por esos campos, dentro del polvo.
Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo se sintieron nuestros tres hijos? ¿Cómo se habrían sentido cuando papá está en un pueblito pasando frío porque llegó a 0 grados, el agua se congelaba en General Pando cada noche? Peor época de frío del año, se hizo el Instituto Bíblico en sus clases. ¿Qué hicimos con los hijos? ¿Qué pensaron ellos? Bueno, esta es una foto histórica porque Rocky tenía sus 7 años cuando hizo su primer viaje conmigo para visitar iglesias y evangelizar en el altiplano. Solo conmigo, nos perdimos más de una semana. ¿Cómo te habrías sentido, Rocky, en esa época?
Fue tremendo viajar con mi papá, mi amigo, mi mentor. Desde muy temprana edad poder silbar a dúo con él y estar en las iglesias, ir al río para lavarnos los dientes, observar que en un lugar donde tendrían que entrar 20 personas podíamos meter 60 y allí juntos buscar a Dios. En el Instituto Bíblico, allí en General Pando, había agua corriente porque yo corría a buscarla. Eran 2 cuadras para ir con baldes y llenar un barril bien grande. Teníamos luz eléctrica 3 horas cada noche porque había un generador. Pero a la mañanita, estar arrodillado al lado de mi papá, a los 13 años, 14 años, 12 años de edad, en una tablita sobre el suelo porque hacía tanto frío, y había un hermano que oraba por toda la familia, oraba muy fuerte. Cuando él terminaba, ahí podíamos pensar un poco para orar, pero era todos los días estar en la presencia de Dios. En General Pando recibí el bautismo en el Espíritu Santo. Oramos de las 8 de la mañana hasta el mediodía. En General Pando empecé a enseñar trompeta a los 13 años de edad. En General Pando enseñé castellano, música. Como dijo ayer mi hermana, no había otra persona, así que bueno. Pero aprendí en esos viajes a amar a Dios y a amar a su pueblo.
Así que aprendiste tú a amar, a apreciar a esa cultura, a esos hermanos, y no solo de lejos, sino de cerca. Y no sé, cuando tú estabas en General Pando, antes de los años que mencionaste, ¿dónde tenías que jugar con tus amiguitos?
En el río. Era muy divertido porque con unas latas podíamos pescar. Y después íbamos y freíamos los pescaditos. Muy, muy divertida la cosa. En General Pando uno se peinaba a la mañana y después inmediatamente era canoso porque se congelaba el agua en el pelo, ¿no?
Amén.
Uno de los grandes secretos para que una siguiente generación estuviera con idea y deseo de ingresar al ministerio es de involucrarlos en el mismo ministerio desde pequeños. Así que esto era lo que pasó allí en General Pando. Cuando Monita tenía sus 15 años, estaba enseñando en el Instituto Bíblico de General Pando, como mencionó. Monita enseñando en el Instituto Bíblico del Altiplano desde los 15.
Y en el saco
15.
Blanco está el hermano Silverio.
¿Eh? Ahí está, Silverio, ¿lo ven?
éramos el plantel de profesores. Hermano Celestino, el hermano Silverio, mi mami, mi papi y yo.
Ahí está el grupo de nuestros hermanos del altiplano, del pueblo de Dios. Allí están los profes, adelante. Allí está Monita sentada en el medio. Al año siguiente también estaba Raki enseñando. Tenía su trompeta, estaba enseñando a varios jóvenes tocar trompeta y enseñarles la música. Preparando pastores bolivianos a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
Les enseñaba lo básico y al año volvían y tocaban 10 veces mejor que yo.
La pequeña que no estaba enseñando a los hermanos del instituto, esa es Raquel, con la gorra, ¿no? Estaba enseñando a los hijos de los pastores allí presentes, estaba enseñándoles cómo dibujar, cómo escribir y pintar allí sobre un pozo cerrado. No era el que nos daba el agua. Alfabetismo o enseñando a los niños. Después en el centro evangelístico en la ciudad de La Paz, que fundamos el centro evangelístico y la inauguramos en el año 1960. Allí los hijos también estaban con nosotros en el ministerio. La capital más alta del mundo, esta, la parte, no la parte blanca, sino la rosada, es el centro evangelístico, un templo de 4 pisos de altura que construimos y allí está su congregación. Y los hijos estaban ministrando con nosotros. E hicimos grandes
desfiles. Con
letreros, pancartas, centro evangelístico con el hermano Pablo. ¿Cuántos alguna vez han visto, han escuchado al hermano Pablo? Bueno, después de hacer toda esta propaganda, trajimos a Pablo a un estadio en la ciudad de La Paz. En esas épocas, de los años 64-65, era el grupo más grande que jamás se había reunido entre los evangélicos, en el estadio cerrado, que aquella vez no estaba cerrado. Y el frío era más o menos como aquí, solo que no se calentaba porque no se tenía techo. Pero mucha gente se entregó al Señor y yendo por las calles, allí están los tres hijos, ¿los ven? Campamentos juveniles. Con mi esposa Betty Jane estábamos muy convencidos que para que crezcan los hijos con idea de seguir al Señor aún y de entrar al ministerio cuando Dios hubiera querido, era importante invertir nuestro trabajo en llevar jóvenes al campamento. Así que en esas épocas llevamos jóvenes desde La Paz, pasando Cochabamba, durmiendo en la iglesia, un día más de viaje, 2 días de viaje para ir a la parte baja, casi selvática, de Santa Cruz de la Sierra para campamentos de jóvenes. Allí hay un campamento de jóvenes en Santa Cruz. Allí no se tenía que poner ropa de lana, ni chamarras, ni chaquetas, ni sobre todos. Y allí están. Y en todo aspecto, fidelidad, lo que marca la diferencia entre en la siguiente generación es la constante, la fidelidad, los valores, la fe y en muchos aspectos que Monita quiere también mencionar en este momento. ¿Cuáles eran los aspectos?
Las cosas que mi papá enfatizó sobre la disciplina, la oración, la fe, cada una de las cosas que marcó su vida son las que él traspasó, que mis padres traspasaron en nuestras vidas. La oración, todas las mañanas en la casa también, mi papá abría la Biblia y teníamos nuestro tiempo devocional. Igual que cuando él era niño, nosotros decíamos, papá, papá, tenemos que correr para pescar el bus. Nada que ver, teníamos que orar. Y vivíamos en La Paz. En esa época había muchas revoluciones. Sabíamos la diferencia cuando era pintura roja en la calle y cuando era sangre en la calle. A veces íbamos del culto de jóvenes desde el centro evangelístico caminando por las calles, pasando la plaza para poder llegar a Miraflores, donde vivíamos, y teníamos que evadir porque escuchábamos el sonido de balazos. Pero nunca teníamos miedo, porque todas las mañanas mi mamá ponía sus manos sobre nosotros y decía: están cubiertos por la sangre de Cristo. Están cubiertos por la sangre de Cristo. Y ahí, si entran al internet y buscan el camino más peligroso en el mundo, es entre La Paz y los Yungas. Y muchas veces íbamos con la camioneta y uno da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, como ir desde Santiago a Mendoza, más peligroso todavía. Y podíamos mirar y podíamos ver un precipicio ahí donde habían cruces al lado del camino donde se habían rodado. Y mirábamos ahí abajo y nos teníamos que escurrir a un lado para que pase otro camión. Pero siempre, siempre sabíamos que el auto, cuando entrábamos al auto, a la camioneta, orábamos: Señor, cúbrenos con tu sangre. Vivíamos con esa seguridad, con esa confianza, con esa fe, que no era de libro, no era de texto, era algo real, que nosotros lo vivimos. No nos llevaron como equipaje, nos llevaron como parte y parcela de su ministerio, y por eso nosotros pescamos ese mismo sentir, ese mismo deseo, ese mismo amor por la palabra y por nuestros hermanos bolivianos.
Bonita.
Y ahora en toda Latinoamérica.
Tú te acuerdas seguramente que el papá tenía que estar ausente a veces semanas, porque antes de tener ustedes la edad para acompañarnos en General Pando, yo pasaba semanas allí antes de regresar a ciudad, viajes por todas las provincias a veces. Bueno, era todo muy rústico. No se conseguía ni una gota de gasolina fuera de la ciudad de La Paz, así que tenía que poner tanques extras debajo de los asientos, donde sea, un tambor de 200 litros para tener gasolina extra para ir evangelizando y visitando iglesias. Yo estaba ausente muchas veces. ¿Cómo se sentían ustedes no teniendo a papá en la casa?
Mi mamá nos hizo esta pregunta individualmente a cada uno de los tres después de ya ser grandes. ¿Cómo se sentían cuando el papá estaba fuera tanto? Y para decirles la verdad, yo no lo eché de menos. No sentimos su ausencia, porque nunca mi mami dijo: ay, pobre de mí, pobre de nosotros, que estamos aquí solitos, hay otra revolución, nos están llamando de la embajada para evacuar a todos los norteamericanos. Ella respondía y decía: nosotros nos quedamos, gracias. Estamos aquí a la par de nuestros hermanos. Pero nunca ella se sintió víctima. Siempre nos hizo sentir que era un privilegio estar ahí. El papá está en el altiplano, está ministrando. Nosotros estamos aquí en el centro ministrando. Y no sentimos esa ausencia, porque ella nunca enfatizó la ausencia. Orábamos por él, que el Señor lo cubra, que lo proteja. Pero ninguno de los tres mencionamos eso.
El ambiente de la casa era un ambiente de gozo, y ella marcaba la diferencia. Ella fijaba ese ambiente al orar, tenía música siempre puesta, gozo constante en servir al Señor y nada de quejas. Así que, aunque nos encantaba tenerlo presente, no era como que: hey, ¿qué pasa que somos estos sufrientes hijos de misioneros? Nada que ver.
Bueno,
yo creo que ella lo sentía más. Y yo sé que cuando mi papá viajaba con Izum, ella tenía su calendario, y a veces en esos años ella decía: he pasado 250 días sola, para que él pueda estar viajando de país en país con Izum. Pero el Señor ya los había preparado, aún durante ese tiempo del proceso de la plantación de iglesias en Bolivia. Pero no comunicó ese sentir suyo a nosotros. Y yo agradezco y la honro por eso.
Así que no solo el papá, sino también la mamá. Y una palabra y pregunta para las esposas de pastores aquí esta mañana. ¿Cuál es su actitud frente a los hijos en cuanto al ministerio del esposo? ¿Qué comunicas tú como esposa de pastor y madre de los hijos en cuanto al ministerio? Eso marca más a los hijos que lo que predica el papá los domingos en el púlpito. Así que los dos son responsables del futuro de los hijos y de la siguiente generación. Rocky mencionó música. Mucho aprecio por la música. Teníamos piano en casa, Betty Jane era música, y allí los hijos cantamos juntos. Aún cuando ya nos trasladamos, nos mudamos para Buenos Aires, cortamos un disco. Cuando Rocky ya tenía un long play, se llamaba en esos días. Ustedes no saben.
Lo grabamos en una hora, con mucha fe.
Rocky había tenido un año en la Universidad Cristiana en Minneapolis. Se pasó el verano con nosotros. Raquel todavía estaba en casa. Allí no figura bonita, pero resulta que teníamos...
Estaba en Panamá como misionera.
Teníamos, sí, estaba en Panamá. Teníamos las cuatro voces para formar cuarteto. Y cortamos un long play. Vacaciones muy pocas y de pocos días, pero bajamos a los yungas, a los valles profundos, por lo menos unos 3 o 4 días, una vez al año, con los niños. Vacaciones.
Y las vacaciones en familia son importantes. Ese tiempo que sentíamos que era nuestro, jugábamos juntos, nadábamos. Mi papá nos enseñó a nadar.
No sé quién eligió esta foto, pero demuestra que sí soy carnal.
Estamos en giras misioneras en Estados Unidos con los hijos y semejantes problemas, pero los hijos no sintieron los problemas porque estaban jugando en la nieve. Fidelidad es el secreto en el legado institucional, vamos a mencionar ahora, al ministerio. Es un honor estar en el ministerio y hay que mostrar fidelidad en ese ministerio, a enseñar en institutos bíblicos. El Instituto Bíblico en Minneapolis es mi alma mater, y también de los hijos y de casi todos los nietos nuestros, que son 8, que ahora todos son graduados de Instituto Bíblico Universidad, que se llama hoy en día.
6 de los 8 estudiaron en el mismo instituto, la misma universidad.
Fidelidad a la organización de las Asambleas de Dios. Me detengo un momento para decirles, hermanos, que hay cada corriente que va soplando por nuestros países y algunos se quieren volver independientes y otros tienen otras ideas. Hace 10 años yo recibí una carta de donde yo tengo mis credenciales en Asambleas de Dios en Springfield, Missouri, la sede allá. Me mandaron una placa, tengo varias placas, y me mandaron una tarjeta hace 10 años. No la muestro casi nunca, pero aquí está. Dice, esto se da en aprecio por 50 años como ministro ordenado de las Asambleas de Dios. Ahora son 60 años. Yo creo que no van a gastar el plástico para hacerlo de 60. Pero es por decir, lealtad, fidelidad, es lo que marca a la siguiente generación. Yo nunca he tenido la menor idea de entregar mis credenciales, como he escuchado yo. Yo entrego mis credenciales, no vale nada para mí. Yo voy por mi cuenta. Cuidado, que termines también por tu cuenta. Bueno, después nació ISUM, y como yo estaba entre los fundadores, en el año 1968, otra institución que llegó a ser mi vida, el Instituto de Superación Ministerial. No solo una generación, sino también la siguiente generación comenzó. Primero, Monita como misionera en Panamá, antes de conocer a Mike, antes de casarse, estaba conmigo en San Salvador en el año 1972 como alumna con otras panameñas y otros panameños. Allí estamos cantando, creo. Allí está cuando mi esposa también, Betty Jane, viajaba conmigo, no mucho, pero lo suficiente para hacer los cuatro seminarios y graduarse en Bogotá, Colombia, en el año 82. Raqui enseñando conmigo en Asunción, Paraguay. Dos generaciones enseñando en ISUM. Monita graduándose en Santiago de Chile en el año 1999. Le costó porque estaba con ministerio con Mike en Estados Unidos muchos años, con jóvenes en sentido distrital.
27 años para por fin terminar ISUM, pero una vez ISUMista,
siempre ISUMista.
Gracias, yo lo creo también. Nueve. ¿Qué dice esto?
Es el logo de ISUM de brazo en brazo, pasándolo de una generación a la próxima generación. Ahí está Jaime Mazurek, creo que está más Gallardo, el hermano Guillermo, yo, Isabel, Maximiliano Gallardo, todos juntos ministrando de brazo en brazo.
ISUM llegó a ser mi vida. Demanda horas de calificar tareas y trabajo administrativo. Un ISUM histórico. Tres grams enseñando al mismo tiempo, las dos generaciones. Está solamente, no solamente el papá, sino también Monita y Raqui. Esto era en Cochabamba, cuando estamos con el grupo ISUMista. Así que fidelidad a la institución a que uno pertenece. ISUM ha valido mucho para mí y para muchos, si se ve cuántos ISUMistas hay aquí. Demostrar fidelidad, y allí estamos en el año 2001. Allí están los tres enseñando juntos como familia en nuestro querido ISUM. Pasan los principios a los hijos, luego los nietos, todos sirviendo a Dios y casi todos en el ministerio. Es la última foto que sacamos con mi primera esposa, con Betty Jane, en el año 99, hace 11 años. Allí está la familia nuestra en esa época. 8 nietos, varios ya casados. Hay una sola de los 8 que no se ha casado todavía, que es hija de Raquel. Casi todos los nietos están en el ministerio. Varios como misioneros, otros como pastores. Fidelidad en la religión, en relación, y en compromiso. Aquí una foto de la familia Grams hace como 2 años, cuando uno de los hijos de Rocky y Sherry se casó. Y allí están los nietos con los cónyuges y con los demás. 4 generaciones sirviendo a Dios con fidelidad. Estas son las 4 generaciones de varones que llevan el apellido Grams. Está el papá, está Rocky, está Natán, que hoy es misionero en la Argentina, y está Santiaguito. 4 generaciones, no se sabe si este va a entrar al ministerio, pero si sigue las pisadas del papá y del abuelo y del biciabuelo, quién sabe, ¿no? Puede ser. Aquí hay la familia Shields, 4 generaciones. Ahí está bonita, con Christy, casada con un joven evangelista y con su pequeña. 2 de las hijas, las 2 hijas de Monita y Rocky, Monita y Mike, digo, perdón, con sus cónyuges, las 4 recibieron ordenación de las Asambleas de Dios. 2 parejas, a un mismo tiempo, la esposa y el esposo, ordenados en el distrito de Minnesota al Santo Ministerio. La próxima generación. Esa es la foto que estaba queriendo ver. 9 Grams como isumistas, 5 como profesores del Isum. Así que al decir que Isum llegó a ser mi vida y vida de la familia Grams, es cierto. Aquí se puede decir que la mies es mucha y los obreros pocos. Esto es en pleno altiplano boliviano. Tu fidelidad es grande, dice el Señor.
Amén. ¿Por qué no cantamos eso? Tu fidelidad es grande. Pónganse de pie, hermanos. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Yo sé que para algunos de ustedes el Señor les ha dado promesas cuando nacieron sus hijos. Y si hay pastores y profesores aquí, yo les dije en mi otra sesión, cuando decidí ser profesora, cuando me pidieron ser profesora del Instituto Bíblico, yo no quería, porque algunos de mis profesores tenían hijos que no estaban sirviendo al Señor. Habían dedicado tanto de su tiempo a los jóvenes del instituto, pero habían abandonado a los suyos. Pero yo dije, Señor, te entrego a mis hijas y te reclamo mis hijas. No estoy dispuesta a dejarlas a ellas para poder tener otros Timoteos y tener otros jóvenes a quien voy a marcar. Te reclamo a ellas, Señor, y ahí las vieron. La decisión es personal. Cada uno tiene que tomar una decisión. Pero Dios nos ha dado promesas acerca de nuestros hijos. Y yo sé que aquí hay siervos, hay siervas que tal vez tienen hijos que no están sirviendo al Señor. Queremos orar por ustedes porque Dios es fiel. Si quieren pasar un ratito, vamos a sellar aquí. Señor, tú nos has dado promesas. O tal vez no están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Juntos queremos orar y queremos decir, Señor, te entregamos nuestros hijos, te entregamos nuestros nietos, te entregamos la próxima generación, Padre, porque son tuyos y los hemos criado para servirte y no a servir al diablo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Tu fidelidad es para siempre, Señor. No termina con la familia Grams, es de familia en familia, de país en país.